capítulo 3, dice, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Les va a empezar a hablar a los líderes, a la gente que tenía liderazgo espiritual también de Israel. Dice, ¿no concierne a ustedes saber lo que es justo? Por supuesto que sí, o sea, las personas que eran los responsables de ejecutar justicia, dice, ¿no les concierne a ustedes saber la justicia? Por supuesto, ellos debían de conocer la Torá. O sea, un juez de Israel debía ser una persona que conociera la Torá para saber cómo efectuar los juicios. Pero a ellos no les estaba importando eso. Dice, ustedes que aborrecen lo bueno, llamáis lo malo. Y fíjense cómo trataban a las ovejas. Que le quitáis su piel y su carne sobre los huesos. O sea, los desfalcaban por completo. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y carnes y como carnes en olla, ¿no? Entonces, pues la religión es un gran negocio. La religión es un gran negocio, es un gran lucro y mucha de esta gente no tiene temor de desfalcar hasta lo sumo a las personas. No le importa de, pues, vende tu camioneta, vende tu casa, vende lo que tengas, con tal de que yo viva bien. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, todo va a estar bien. Y tristemente pasa. Y tristemente estaba sucediendo en esa época y lo volvemos a ver. Y entonces es lo que les empieza a hablar aquí el profeta, de parte de Dios, diciéndoles, a ustedes les debería de concernir el juicio. Saber lo que es justo. Pero no hacían eso. Verso 4, entonces clamaréis al Señor y no les responderá. Antes esconderá de ustedes su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Es una simplemente consecuencia de causa y efecto, ¿no? Simplemente van a vivir la consecuencia de sus pecados. Y a veces yo me pregunto eso. O sea, mucha gente que pues toda su vida alejada de Dios, ¿no? Y ya en el último momento dice, ay, pero pues quiero que Dios me oiga, ¿no? Y a veces yo entre mí digo, oye, nunca lo pelaste, nunca le hiciste caso, nunca buscaste a Dios y ahora quieres que te escuche. Y yo digo, mira, pues, ¿por qué Dios habría de escucharte, no? Pero bueno, pues qué bueno que Dios no es como yo. Y Dios muchas veces extiende aún su oído a pesar de eso. Pero dice, ustedes van a clamar a mí y yo no te voy a responder. ¿Eso qué significa? Que el silencio de Dios es también una respuesta. Que el Dios no te responda es una manera de contestarte. ¿Y para qué no te iba a contestar? ¿Para qué iba a esconder Dios su rostro? Que es una expresión de verdad de mucha tristeza. Que Dios esconda su rostro de ti es algo muy triste. Porque la bendición, ¿cómo se iba a bendecir a los hijos de Israel? Que el Señor haga ¿qué? Resplandecer su rostro sobre ti. Entonces, si Dios iba a esconder su rostro, quiere decir, yo ya no te quiero ver. Ya no te quiero ver ni en pintura. Cuando dice que Dios iba a esconder su rostro, es, ya no vengas a mí, ya no tengo ganas de verte. Ya, es como cuando alguien te hace algo que te ofende tanto, que le dices, ¿sabes qué? Ahorita mejor ni me digas, no quiero verte ahorita, no puedo verte, o sea, te veo y me siento peor, me enojo más. Entonces dice, ustedes van a clamar a mí y yo ya no voy a verlos, ya no voy a desear verlos. Entonces es triste esto, pero es necesario lo que sucede con Israel. Dice, por cuanto hicieron obras malvadas. ¿No? Hasta suena curioso, pues, obras malvadas, hiciste lo malo. Verso 5, así ha dicho el Señor acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. O sea, el que les lleva la ofrenda y les dice, pues mira, aquí está para que tú comas. Ay, ellos sí les dicen, shalom, hermano, paz, muy bien. Pero al que ven que pues que no está dando, ah, no, a ese sí no, a ese duro con él. Y dice, a los profetas que hacen errar a mi pueblo. Fíjense que una de las interpretaciones de los mandamientos es que está prohibido hacer a alguien errar en el camino. Y es más, hay algunas versiones que dice, o algunas interpretaciones de ese mandamiento que dice que está prohibido mover una señal geográfica. O sea, que si tú vas por una carretera y dice, Mérida, a 50 kilómetros para allá, y algún chistosito se le ocurre voltearla para el otro lado, decir, Mérida para allá. O sea, ¿qué crees que va a pasar? Nada más por ese simple detalle que a alguien se le ocurriera, pues va a ser errarle del camino a alguien, lo va a sacar del camino a pues quién sabe hasta cuántos kilómetros. Ese es un pecado, obvio, pero también está en la Torah. O sea, dice que está prohibido mover una señal geográfica. porque vas a hacer errar a alguien del camino. Lo que implica es que vas a desviar a alguien del camino por el que iba. Entonces lo que dice aquí es que estos profetas estaban haciendo errar al pueblo. Los estaban llevando por otros caminos, haciéndoles pensar, que es lo cruel, haciéndoles pensar que van en el camino de Dios. Porque bueno, alguien a lo mejor pues sabes que está mal y tú lo sigues. Y eso ya es una decisión. Pero alguien que se dice profeta y sabiendo que está haciendo errar al pueblo, le sigue por ahí, le sigue diciendo, tú síguele, vas bien, síguele, te faltan 5 kilómetros, te faltan 2 kilómetros, ya vas a llegar, y sigue, tú sigue, y bueno, se está desviando totalmente. Eso es gravísimo. Porque ahora va a tener que hacer todo el camino de regreso. Y no va a ser tan fácil. Entonces es lo que va a suceder con Israel. Se dejaron llevar por estos hombres, pero Dios también va a juzgar a estas personas, a estos líderes. Y yo creo que Dios va a hacer eso con todos aquellos que han desviado al pueblo de Israel y a todas las ovejas de Dios. Por tanto, dice de la profecía, verso 6, por tanto de la profecía se os hará noche y oscuridad el adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. O sea, va a venir, ahora sí que te va a caer la noche. Por ello, serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Dios ya no les va a contestar. Ya no va a haber manera. Ya vas a buscarle y no le vas a encontrar. Verso 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado, dice aquí el profeta Miqueas. Yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor. Entonces se necesita el poder de Dios para hablarle a una sociedad que está en pecado. ¿Quién ha de ir a hablarle a los líderes de estas cosas? Realmente yo creo que pocos o nadie lo ha hecho o lo hace. O sea, ¿quién se atreve realmente a decirle a algún presidente que tuviera acceso a él, decirle, oye, estás mal en esto? ¿Qué creen que sucedería? ¿Qué es lo que generalmente haríamos muchos de nosotros si entrara aquí el presidente o alguna eminencia así? Uy, pues ya creo que si no te cuadras delante de él, por lo menos le tendrías temor o respeto. Pero por eso dice aquí, yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor para hablar la rebelión a Jacob y a Israel su pecado. Se necesita el poder de Dios para hacer eso. ¿Quién estaba lleno del Espíritu de Dios? ¿Quién se acuerdan en el Nuevo Testamento que estaba lleno del Espíritu de Dios? La descripción de este hombre dice que era una antorcha que ardía. La antorcha se encendía con aceite, que es el Espíritu. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién se acuerda? A ver, sin pena. ¿Quién? ¿No? ¿Quién? ¿Esteban? Bueno, no. ¿Alguien más? ¿Alguien que apareció antes de Esteban? Un hombre de un carácter muy fuerte. Juan el Bautista. Juan el Bautista, la descripción que da Yeshua de Juan el Bautista, dice, él era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes se quisieron alumbrar en él un tiempo. Pero ¿cómo era Juan cuando iban a él? ¿Qué les decía? Generación de víboras. O sea, no era muy dado a ser muy hospitalario con esta gente. O sea, les hablaba durísimo a los líderes. Dice, no piensen en su corazón, Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Les hablaba durísimo a ellos. Al final le costó la vida. No solo lo encarcelaron, sino lo decapitaron. Pero dio su vida por Dios. Y era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Entonces, si alguien te reprende o alguien te habla fuerte, puede ser que el Espíritu de Dios esté en esa persona y te esté hablando a ti. Así tiene que ser. Necesitamos el Espíritu de Dios muchas veces para hablarle a alguien con firmeza. A veces a tu hijo, a veces a tu esposa, a veces a tu esposo, o a veces a algún hermano también. Dice el Miqueas, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea, realmente no se necesita una gran unción, creo yo, por lo menos, pues para decirle, oye, todo está bien, amor y paz. Todo eso es relativamente, o es más sencillo. Pero hablarle fuerte a alguien no es tan simple. Dice el verso 9, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, el cohecho es como un soborno, y sus sacerdotes enseñan por precio. Ya era un lucro nada más. y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor. Entonces, aquí los profetas ya eran adivinos, que nada más lo hacían por lana, ¿no? No nada más era aquí Madame Sassou, como hoy en día, sino eran profetas que decían, a ver, pues tráeme aquí tu ofrenda y te voy a decir lo que va a suceder. Dice, se apoyan en el Señor, eso es lo peor, que decían, ah, pues Dios es el que dice esto. Y cierra aquí el verso diciendo, no está el Señor entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros, que eso es la peor crueldad que podía hacer. Que llegas tú con un doctor y tienes una enfermedad terminal y el doctor te diga, ah, estás pero perfecto. Que no te preocupes, estos malestares ahorita van a pasar, vas muy bien. Tú nada más tómate estos chochitos o estas cosas o estas gotitas o lo que sea y en 2 días ya vas a estar bien. Y tú te estás muriendo y no lo sabes así. Ya después cuando te enteras puede ser demasiado tarde. Entonces, es lo que estaban haciendo estos profetas, como se dice comúnmente aquí en México, les estaban dando a tole con el dedo, los estaban llevando por un mal camino, los estaban haciendo errar, y todo por lucro, por vanidad y por soborno. Verso 12, por tanto, a causa de ustedes, Sion, será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa del Señor como cumbres de bosques. Entonces, lo mismo que dijo de Samaria, que iba a ser talada y que iba a ser dejada como campo de arado, lo mismo iba a suceder con Jerusalén, iban a ser como montones de ruina, y el monte de la casa del Señor como cumbres de bosque. Cuando años después llegaron los babilonios, se destruyó el templo, realmente todo ese monte que estaba en el templo duró cientos y cientos de años como maleza. O sea, quedó inhabitada esa tierra, inhóspita totalmente, hasta, bueno, ya algunos años para acá, que ya sabemos que otra vez empezó a reconstruirse Jerusalén y todo, pero sí fue realmente así, tanto en la época de los babilonios como en la época de Roma, que quedó totalmente deshabitado. Así que pues son recordatorios de que la palabra de Dios se cumple, de que la palabra de Dios se cumple y se va a cumplir para nuestras vidas también. Bueno, pues vamos a dejar en el capítulo 3, ya más adelante tendremos oportunidad de cerrar este profeta, en el que ya viene la parte del cierre, en donde viene a futuro, donde viene la restauración, donde viene una visión de lo que va a suceder, y donde Dios empieza a hablar de una manera más íntima al pueblo, de qué es realmente lo que quiere, de cómo cambiar una situación así, porque a lo mejor hoy nosotros podemos pensar, bueno, pues ok, pues ya todo el sistema está corrompido, ya está muy difícil, ¿no? Ya pues prácticamente todos los líderes, todos los gobernantes, toda la gente, pues es muy difícil cambiar las cosas. Pues Dios nos va a empezar a decir así, ok, está difícil cambiar todas las cosas, pero ¿qué puedes hacer tú para que esto empiece a cambiar? Y la respuesta pues está en uno mismo. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que bueno, pues vamos a orar. Bendito y amado Padre, te agradecemos por tu palabra, por este día de Shabbat que nos reúnes para conocerte. Gracias porque tú nos hablas, Señor, así como a veces nos hablas suave y aplacida y apaciblemente, a veces también nos hablas como un viento recio, como un viento fuerte, para movernos, Señor. Sabemos que tú estás atento ante todas las injusticias que vemos en este mundo, tantas injusticias que vemos en esta sociedad, en todos los países, Señor, no solo en México, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, Señor. Y a veces, o al menos en lo personal, sentimos que estamos viviendo la época que vivían los profetas, Señor, en las que realmente pues el pueblo se estaba alejando de Dios, en el que era difícil encontrar sana doctrina, en el que era difícil encontrar gente que te buscara. Sin embargo, Señor, tú siempre has tenido un remanente fiel, tú siempre has tenido ovejas que están refugiadas, que están dispersas, Señor, pero que algún día tú las traerás de vuelta, Señor. Te rogamos que nos permitas llegar hasta ese día en el que podamos nosotros subir con aquel que abre el camino, con aquel que nos va a hacer entrar por esa puerta y hallar pasto, Señor, para refugiarnos y para ser pastoreados por Él, Señor. Que veamos las pruebas para renovarnos, para purificarnos, para ser como esas águilas que no tienen temor de subir hasta lo alto, hasta llegar al sol y estar dispuestos a despojarnos de esa vieja piel, de esas viejas plumas que nos estorban para emprender un nuevo vuelo que tú tienes para nosotros, Dios. Te bendigo y te agradezco por esto y te lo rogamos por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.